durante muchos años, tú tenés que acordarte, Juan Manuel, siempre empezábamos, iniciábamos la edición de hoy, tal día, digo. Y pasa algún tiempo, dejamos de hacerlo, por obvio, y me ha tocado dos o tres personas que me han dicho, oye, era tan agradable como tú recordabas qué día era.
Ah, mira.
Así que por eso desde ayer, si se fijaron, reimplanté la costumbre de recordar la fecha, porque efectivamente, bueno, es cierto, el que va en el auto de repente tenía algo que hacer el 8 y lo tenía enredado, parece que ayuda a organizar la mente.
Así de
que,
hecho, ¿ah? Me acabo de acordar de un par de cosas.
¿En serio? Así que, bueno, entonces, de hecho, me lo agradecían, así que volvamos a las costumbres, porque nosotros estamos aquí solo para servir a nuestros auditores y nada más. Dicho lo anterior, vamos a hablar de reforma tributaria más rato, pero es inevitable hablar de lo que ocurrió ayer en reforma tributaria en el Parlamento. El título de la canción sería La división de los empresarios.
Autor. ¿Ah? Autor de la canción sería, y porque después vamos por el intérprete.
No, claro, no,
y dirige la orquesta.
No, la orquesta hay varios. La orquesta no habría uno. ¿Viste? Pero autor de la canción serían dos, digamos. O sea, Andrés Santa Cruz por un lado, en la construcción del mito, digamos.
Sí, por supuesto.
Andrés Santa Cruz por un lado, Germán von Müller por el otro, digamos.
Pero serían autor e intérprete.
En este caso serían autor e intérprete. Pero de dos versiones distintas. Una en un ritmo y otra, una como pregunta.
Una unplugged.
Es que muy buena la lógica que tú estás hablando. Porque una sería La división de los empresarios por Andrés Santa Cruz. La división de los empresarios por von Müller.
Ya, ¿dirige la orquesta el maestro?
No. Ahí hay varios.
Alberto Arena.
No, es del mismo lado. No, lo que pasa es que recordemos que hace un par de semanas se produjo lo que algunos llamaron un terremoto en la Sociedad de Fomento Fabril.
Así fue.
Y fue un terremoto. Eso generó montones, cientos de interpretaciones. Algunas de ellas erradas, otras no tanto. No sabría exactamente con cuál quedarme, pero la frase que yo le escuché más de algún histórico de la SOFOFA fue: por Dios que no hace falta Andrés Concha. En términos de alguien que pusiera la pausa, que pusiera una cierta mirada, que tuviera capacidad de relacionarse con todo el mundo, etcétera. Y los ojos se centraron en la CPC, en la Comisión de la Producción y el Comercio, como quienes eran capaces, comillas, de mantener el statu quo. ¿Qué es lo que ocurrió? Si aquí hablamos de halcones y palomas, los halcones perdieron, comillas, la primera batalla y la ganaron las palomas. Pero el problema práctico es que al día siguiente, porque no fue el primer día, cuando se conoció de verdad el proyecto de reforma tributaria, los halcones salieron diciendo, ven que teníamos razón, y las palomas tuvieron que salir a dar explicaciones. Y tuvieron que decir, a ver, sí, efectivamente, y esto es un reporteo amplio el que les estoy planteando, efectivamente nosotros teníamos garantía de que cosas que están en el proyecto no iban a estar. Nosotros entendíamos que era razonable pagar un costo para aumentar el impuesto a las empresas, entendíamos que discutir sobre una modificación profunda del FUT también lo era, entendíamos que terminar con una serie de ventanas que permitían elusión no solo era justo sino que era también necesario, y entendíamos que el proyecto del gobierno iba en esa dirección, y por lo tanto estábamos, esto eran las palomas, digamos, estábamos completamente dispuestos no solo a no criticarlo sino que a apoyarlo en el entendido que formaba parte de una suerte de pacto social. Uh-huh. En la lógica de comprar tranquilidad. Si el problema práctico es que el proyecto traía eso y mucho más, era mucho más duro y cambiaba los ejes de una manera brutal. Entonces los halcones les dijeron a las palomas, muchachos, ¿qué pasó aquí? Ustedes nos dan garantías de que esto era razonable, y finalmente esto, a ojos de los empresarios, no es razonable. Estoy repitiendo las dos versiones. Y las palomas tuvieron que decir, sí, tienen razón, esto es más allá de lo que nosotros habíamos conversado, intercambiado y propuesto, tanto en reuniones con la presidenta Bachelet como con su equipo, con la futura presidenta en ese minuto, Bachelet, y con su equipo económico. Y ahí es donde se produce la situación que se vio ayer en la Cámara, en que finalmente a lo que va Andrés Santa Cruz y van los empresarios, todos uno detrás de una voz, es a decir, mire, aquí se acaban los que salgan diciendo un día, no, si la reforma tributaria no tiene ninguna importancia, no pasa nada, la inversión va a seguir, y al día siguiente tengan que decir exactamente lo contrario. Hoy día vamos a tener una sola voz, y esa voz y el objetivo es conseguir tiempo. ¿Tiempo por qué? porque una discusión apresurada va a llevar a que esto sea exclusivamente político y no técnico, un cruce de demandas, de requerimientos en tribunales de inconstitucionalidad y todo lo demás, va a generar un ruido tal que va a impedir que finalmente se pueda hacer el trabajo que ahora hay que hacer y que todos entienden que unos dicen que se confiaron, los otros dicen que confiaron. El C lo agrego. Pero esa es la realidad. También hay muchas críticas sectoriales. Hay críticas, por ejemplo, en el mundo de la acción de banco respecto a la alegría inicial por el retiro del reglamento del consentimiento expreso, pero la preocupación posterior cuando hay un proyecto y cuando lo que plantea el ministro Céspedes en su momento y lo que se plantea en un proyecto de ley que está presentado en la Cámara, en el sentido de que la desaparición del consentimiento expreso lo que hace es mantener alterables las condiciones permanentes de los contratos vigentes, y por lo tanto en el fondo lo que se genera es un problema dramático, porque los bancos al final tendrían que mantenerle las condiciones permanentemente a cualquier persona que bastara con que se negara a dar su consentimiento, y no podrían cancelar los productos como sí planteaba el reglamento. Entonces, a la alegría inicial de la acción de banco, varios bancos le dijeron está re contento, pero eso es lo que pasó. Eso es lo que un reporteo bastante extenso me lleva a concluir que está ocurriendo en el mundo empresarial, que probablemente están ganando de nuevo las palomas en términos, y yo creo que es arbitrario y abusivo hablar de palomas, pero sin duda los más moderados del mundo empresarial están ganando la, comillas, discusión interna, porque saben que dar un frente externo unido es lo único que les va a permitir mejorar un proyecto que ya es una realidad base.
O sea, y de hecho, perdón, Connie, creo que a esta altura no había que ser de verdad muy experto en alta política o capacidad negociadora o de diseño de estrategia como para entender que efectivamente enfrentar este tema dividido solamente le iba a traer más ruido, y que hacerlo de manera unida y tratar de tener más o menos una misma, no quiero decir el mismo discurso, porque siempre el discurso tiene como una connotación negativa, un mismo planteamiento, claro, frente a la autoridad, les permitía de alguna manera entenderse mejor. No quiero decir negociar, porque yo no sé si realmente este proyecto se está realmente negociando. O sea, ciertamente tengo la idea de que en realidad este proyecto no se está discutiendo, y a lo más lo que podríamos encontrar es que no se tramite de una, sino que, como cuenta hoy el diario Mercurio, más bien se vayan a tramitar algunas partes por separado, pero no las más complejas para después, sino que simplemente para darle mayor agilidad a un debate que, si se tramita desde que se presentó hasta la promesa de la presidenta Bachelet de tenerlo listo antes del 21 de mayo, sería el proyecto de reforma tributaria más profundo, pero al mismo tiempo el más rápido desde el retorno a la democracia en nuestro país. Por lo mismo digo que no sé si realmente se está discutiendo, perdón, negociando este proyecto de reforma. Tengo la idea de que, en estricto rigor, más bien lo que está haciendo el ministro Alberto Arena es simplemente aclarando y explicando algunas dudas, escuchando y tratando de calmar frente a temores, pero no negociando.
Yo creo que eso fue lo que despertó también parte de los temores de los que sienten ahora, o los que se están dando cuenta que los efectos de la reforma pueden ser mucho más profundos, y esa es parte del cambio del discurso de la CPC, pero que tiene ese reconocimiento, Nicolás, en definitiva, a que esto es mucho más profundo de lo que a lo mejor se había pensado, pero también mantiene el ánimo de... del sector más de las palomas, si tú quieres, ¿verdad?, de seguir siendo dialogante y plenamente dispuesto, porque, ojo con una cosa, esta reforma tiene tanto de técnico como de político. No hay que ser iluso y pensar que porque sea una reforma que involucre proyectos de ley, mucho número y mucho porcentaje, solo se vaya a quedar en el terreno de lo estrictamente técnico. Esto, desde el momento en que se transformó en un proyecto de ley, pasó a ser un tema también eminentemente político. Incluso sí, antes, desde el momento en que la presidenta lo prometió como uno de sus tres primeros pilares de campaña, de programa, pasó a ser un tema eminentemente político. Y lo fue más aún desde el momento en que quedó en evidencia que la nueva mayoría además tiene la mayoría necesaria para aprobarla. Eso lo vuelve mucho más político todavía, porque ¿por qué si yo tengo los votos voy a tener que escucharte? Bueno, porque es un tema eminentemente político, porque tiene un impacto político gigantesco. Y si tú te pones pesadito, menos te voy a escuchar. Por lo tanto, tienes que estar llano, en definitiva, a que aquí haya una buena conversación. Y una de las cosas que podría instalarse desde la vereda de quienes tienen duda sobre y quieren despejar, en el fondo, ¿no? Porque no es que prevalezca la duda, es que prevalece el cuestionamiento técnico y la necesidad de despejar ese cuestionamiento. frente a efectos varios que aquí pueden haber, es que eventualmente haya un desplazamiento en el tiempo de ciertas partes de la reforma. No, la gradualidad permite eso. Sí. La gradualidad con la que entra en vigencia permitiría, por ejemplo, que tú concrete la aprobación de aquellas partes del proyecto que tienen que ver con el presupuesto 2015, que puedan tener alguna injerencia, para lo que todavía queda tiempo,
claro,
¿verdad? Y otras partes del proyecto las vaya distanciando un poquitito en la discusión para poder hacerla con más detalle, midiendo con tranquilidad el impacto y sin dejar además instalada. Imagínate que en 5 años más alguien mire para atrás y digan, por Dios, lo que hizo el gobierno Bachelet. Nadie va a querer pagar ese costo. Por lo tanto, aquí, por eso insisto en que el espacio político es tan fuerte como el espacio técnico.
Ahora, yo solamente basado en mi olfato, no hay ningún antecedente concreto, Connie, que me permita llegar a una conclusión con base empírica, pero yo creo que lo que se puede diluir, o sea, más bien distanciar en el tiempo, es la puesta en práctica de alguno de los aspectos de la reforma. Yo creo que la reforma se va a discutir, se va a aprobar completa ahora. Yo creo que
se va a ir parchando en el camino, dices tú.
Y que no sé si se va a ir parchando en el camino, pero creo
que sabes que de la reforma de Piñera hay cosas que hasta el día de hoy se siguen arreglando. Bueno, de la tributaria chica que se hizo en el gobierno Piñera.
Yo creo que eso es probable que en la práctica nos encontremos con cuestiones así, pero lo que creo es que el proyecto entero se va a discutir y se va a aprobar ahora, y lo que se va a establecer son fechas de implementación que se distancien en el tiempo respecto de cuestiones que empiezan a funcionar inmediatamente ahora. Ya sabemos cuándo debiera comenzar a operar completamente la eliminación del FUD, por ejemplo, que es el 2018. Y probablemente nos vamos a encontrar con varias otras cosas que no van a empezar ahora, sino que el 2019, el 2000... Se supone que en régimen completo la reforma está lista, mostrando ese nivel de recaudación el 2020. Yo creo que nos podríamos encontrar con todavía... incluso algunos años más allá de eso. Pero creo que la reforma se va a aprobar entera ahora. Y dar una señal en un sentido contrario a la nueva mayoría le puede traer mucho problema interno.
A ver, lo que pasa, volviendo y juntando un poco las cosas que ustedes han dicho, hay otro elemento que también se tomó en consideración, y que era no convertir esto en una batalla campal. Uh-huh. Porque la batalla campal, ¿qué es lo que hace? Une a tu enemigo, a tu adversario, lo une. Si efectivamente hoy día hay puntos de reforma tributaria que dentro de la concertación o de la nueva mayoría, como prefieran llamarlo, bueno, más bien las dudas están dentro de la concertación, no de la nueva mayoría. Mm. Pero si dentro de la concertación hay puntos que podrían ser discutibles, y puntos bastante de fondo, el punto es cómo logramos evitar que nuestra posición los obligue a todos a unirse detrás de un solo objetivo. Es decir, ¿cómo dejamos de lo que planteaba muy bien la Connie? ¿Cómo hacemos que esto sea una discusión de verdad técnica que no tenga el dramatismo de la discusión política? Porque el dramatismo de la discusión política, si finalmente esto es un ataque en masa y despiadado con todos los claro. medios de lucha, obliga a que el adversario se repliegue y se junte y no haya espacio para la disidencia.
Bueno, pero Patricio Melero lo planteó así ayer en la discusión del Congreso.
Y dicen que la UDI se va a poner en esa.
No, pero es que Patricio Melero pidió más tiempo para poder profundizar en los cuestionamientos y en las dudas que tienen las ramas productivas, y particularmente representado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, quienes requerían más tiempo, y por lo tanto pidió más tiempo en la sala para que se le volviera a invitar, y se le recordó que en realidad este proyecto ya tenía plazo para discusión, y por lo tanto lo que dijo Patricio Melero como respuesta de vuelta es, y yo creo que finalmente una estrategia de plantearlo así, muy razonable por lo demás, pero finalmente estrategia, es aquí se hace como que se escucha, pero no se está escuchando porque la decisión ya está tomada. Entonces ahí va en la línea de lo que tú estás planteando.
Claro, entonces el punto es que si yo no lo convierto en algo dramático, si lo desdramatizo, y en eso Andrés Santa Cruz tiene un punto, si yo lo desdramatizo, puedo establecer puntos de discusión técnica en que la funa interna a un parlamentario y la concertación que esté disponible, por ejemplo, para discutir sobre alguna materia,
claro.
es menor. No lo convierto en un tema de lealtad. Y ese es el punto que está planteado, que está puesto arriba de la mesa, porque de hecho hay el proyecto en varias materias genera dudas más transversales de las que imaginamos. Son pocos los que están 100% de acuerdo con todo el proyecto. De hecho, ya el propio Alberto Arenas ayer se abrió a discutir sobre un elemento de constitucionalidad en las atribuciones que se le otorga el Servicio de Impuestos Internos en la introducción del rol de los asesores tributarios. Esta discusión,
y así van a aparecer un montón,
esta discusión sobre la ley penal en blanco.
Hay lecturas de que hay impuestos que terminan siendo patrimoniales también, o sea, que están prohibidos, no se puede.
No se puede, a no ser que modifique la ley.
Por eso, la Constitución.
Lo que decía Pedro Troncoso cuando estuvo acá, que en el fondo era más razonable hacer un código tributario nuevo, completo, a esto que, porque además de hecho, porque ustedes, los que hemos hecho el esfuerzo, y los tres que estamos aquí lo hemos hecho, de leer el proyecto, es muy complejo, porque se remite, modifica el título tercero del libro cuarto de la ley XX.
Hay que hacerlo con el código tributario al lado.
Hay que hacerlo con el código tributario al lado, no, más que es mejor tener un amigo abogado al cual llamar para preguntar. Ah, para serte honesto, no lo he hecho con el código tributario en la mano, pero si ya no te pregunto. Ah, pero es muy complejo, entonces definitivamente un nuevo código tributario podría ser una opción.
Se conoció el IPC del mes de marzo.
Para allá iba, ¿por qué? Porque es un elemento más en la discusión.
Sí, pues
es 0, muy alto.
0,8%. 0,8% y acumulamos 1,5% en lo que va del año.
Es,
o sea,
muy alto, porque si consideramos además que el efecto de reforma tributaria, ok, gradualidad y todo mediante, pero efectos de alzas de precios producto de la reforma, por lo menos como amenaza, ya están instalados.
Evidente, y eso, referencialmente ya tenemos acumulado, tenemos a 12 meses 3,5%, está confirmado ya por el INE. Ojo con ese IPC del mes de marzo.
Y ojo, ayer el IMASEC fue más alto de lo esperado, lo que aleja cualquier posibilidad de rebaja de tasa. De hecho, ayer cayó un poquito el dólar. Cayó el dólar. Ahora, lo que pasa, yo creo, ojalá, eso, bueno, nosotros lo teníamos que comentarlo después, pero probablemente no alcancemos, pero ojalá que aprendiéramos a mirar los datos de IMASEC como datos y no como construcción de realidades. Ojalá que miráramos series más largas, porque ahí está la base siempre.
8 de la mañana, 27, casi 28 minutos, y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Decíamos que habíamos hablado de las variables políticas de la reforma tributaria y vamos a hablar de las variables económico-políticas de la reforma tributaria. Está con nosotros Gonzalo Durán, que es economista de la Católica, magíster en economía y el director de la Fundación Sol. La Fundación Sol es una fundación que se ha dedicado a investigar sobre temas económicos desde hace muchos años y su opinión es muy relevante, dado que no pocos de los parlamentarios de la nueva mayoría reciben sus research y sus opiniones y se forman un criterio a partir de la Fundación Sol, que además tiene un perfil ideológico bastante claro y que no tiene ningún problema en disimularlo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Gonzalo, ustedes se han manifestado desde ya, me imagino que a estas alturas, porque la primera reacción fue una reacción automática a la entrega del proyecto, pero ya a estas alturas con el proyecto leído y estudiado, se han manifestado o han manifestado que lo consideran insuficiente. Insuficiente para el que se supone es uno de los grandes objetivos declarados del proyecto de reforma tributaria, que es mejorar la distribución del ingreso en Chile. ¿Dónde está lo insuficiente? ¿Qué es lo que este proyecto no hace para conseguir ese objetivo?
A ver, dos cosas. Primero, valoramos el cambio en la filosofía de los tributos. Efectivamente, en Chile hace más de 40 años que la acción fiscal no es un mecanismo para distribuir ingresos. Eso es reconocido en las investigaciones. La desigualdad antes y después de impuestos se mantiene. Los países de la OECD en algunos disminuye 30, 40, incluso en algunos 50% cuando tenían $15,000 per cápita. La desigualdad disminuía. Entonces, eso se valora, que se cambie el objetivo de la acción fiscal para mejorar la distribución. Sin embargo, nosotros reconocemos que siendo importante esta reforma, pierde potencial si es que no se toca el corazón del sistema tributario, que proviene todavía de épocas de la dictadura y que tiene que ver con el sistema integrado de impuestos a la renta. Recordemos que en Chile las empresas en estricto rigor no pagan impuestos por sus ganancias, sino que un simple adelanto al pago de los impuestos personales de los dueños de esas empresas. Esta figura
es la base del sistema integrado.
Es la base del sistema integrado. Y esta figura sería buena también abrir el debate respecto a eso. Recordemos que en los países de la OECD este sistema tan solo existe en México y en Chile. O sea, en el 95% de los casos de los países de la OECD, las empresas pagan los impuestos por un carril separado y las personas también. Entonces yo creo que era el momento en el fondo para abrir esa discusión y que la gente opinara y que se abriera una sana discusión.
O sea, ¿a ti te parece que desintegrar impuestos es una cosa que esta reforma no hace y que debiera hacerse?
Exacto.
Para que sea realmente distributivo el efecto de una reforma tributaria.
Exactamente, o al menos abrir la discusión. Pero acá esto está pasando de alguna manera bien desapercibido y no se toca el sistema
de
integración.
¿Y el concepto que se duplica el impuesto, si la empresa paga el 25 y por el mismo ingreso que la empresa generó, el dueño de la empresa paga el 35, estamos hablando que finalmente se suman las tasas tributarias, por lo tanto estamos hablando de una doble tributación? Entonces la tributación que paga la empresa, porque la verdad es que la empresa es del 60 o el 70%.
A ver, exactamente, es el tema a discutir en el fondo, el principio de doble tributación, que de hecho los países de la OECD no lo consideran así.
Porque la manera en la cual se calculan los impuestos son distintas. No podemos homogeneizar una cosa con la otra.
Claro, pero el criterio que está detrás de eso, básicamente es que las empresas por sí solas también gozan de la infraestructura estatal, ocupan las vías, ocupan, por ejemplo, los tribunales de justicia para ir a buscar a los morosos que no le pagan a las empresas. O sea, están haciendo uso de bienes públicos. Y eso también hay una discusión importante respecto al tema de la doble tributación.
Sí, pero
yo comprendo, pero también es discutible.
Pero ojo que en el caso, y nos vamos a salir un poco del punto, pero en la mayor parte de los países de la OCDE y en todos los europeos, los impuestos personales se calculan luego de descontar una cantidad muy importante de gastos personales que hoy día en Chile no son constitutivos de gastos. Lo que se gasta en educación de los hijos, lo que se gasta en salud,
un porcentaje de lo que se paga
en la vivienda,
carretera,
etcétera. Eso se descuenta. Sí. Entonces, efectivamente, pero en el fondo, el contribuyente, persona natural, también descarga una cantidad de gastos que hace que su base imponible sea mucho menor y, por lo tanto, respecto a la renta, el porcentaje de impuestos que pague sea la mitad de lo que se paga en Chile, digamos.
Claro, pero ahí en el fondo eso es efectivo y también existen a veces integración que no es completa. Hay ciertos mecanismos de integración como con cuota, ciertas cosas que se pueden integrar, ciertas no, pero no es como en Chile que es
completa.
¿Pero
hay una fórmula que a ustedes como fundación les parezca que es la que debiéramos aplicar en Chile? ¿Alguna fórmula de integración o no? ¿Qué porcentajes de tasa? Para entender un poquito hacia dónde encaminas tú la discusión.
O sea, yo creo que efectivamente, por ejemplo, si una persona retira luego de que la empresa paga los impuestos como empresa y luego los dueños de esa empresa retiran dividendos, retiran ganancias, esa parte se podría integrar. Si no, ahí efectivamente uno podría estar hablando de doble tributación. Uh-huh. Quizá ahí también se podría avanzar en eso, como lo hacen este dual tax income que se ve, por ejemplo, en los países nórdicos. Ahí se puede hacer esquema, pero esa discusión no se va a abrir.
Estamos conversando con Gonzalo Durán, economista de la Universidad Católica, magíster en economía, actualmente director de la Fundación Sol. Gonzalo, para decirlo en simple, lo que ustedes están planteando en la práctica es que la mayor carga tributaria la están pagando las personas a través del IVA en estricto rigor, o sea que las empresas no están pagando los impuestos, por lo menos como ustedes se lo proyectan. Y para resumirlo de alguna forma, la reforma rasca donde nos está picando.
Claro, nosotros reconocemos que una cosa importante sacar, por ejemplo, el FUT y que ahora se tribute sobre base de vengada y no sobre la retirada, pero le falta este corazón, ¿cierto? Que es ver qué pasa con el sistema integrado de impuestos. Y ahí, efectivamente, es difícil que la estructura tributaria cambie. Hoy en día la estructura tributaria se fundamenta, el pilar central son los impuestos indirectos, como tú decías, el IVA, el 47% de la recaudación proviene del IVA y es la primera mayoría en cuanto a recaudación de impuestos.
Claro.
Entonces, si queremos cambiar eso y hacer que los impuestos a la renta sean, en el fondo, como pasan varios países desarrollados, en el fondo ahí tendríamos que dar un paso más.
¿Cuánto de la discusión que se ha planteado hasta ahora, sin embargo, y quiero mirarlo desde otra perspectiva, sí te parece atractivo que contemple la reforma?
A ver, como decía, el tema de la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables es una cosa que sin duda se valora, puesto que también es un mecanismo único en el mundo y, ojo, jamás imitado. En 30 años de que ya tiene el FUT, en ningún otro país se imitó. Entonces,
pero no le ha ido tan mal a Chile en los últimos años. Entonces, eso es la, o sea, está bien, puede que no le haya ido mal, pero puede que no se haya imitado, pero le ha ido mal al país, o sea, por culpa del FUT, ¿se ha crecido más o se ha crecido menos?
Yo creo que ahí es relativo. Efectivamente, Chile es uno de los países que más ha crecido económicamente dentro de la OECD, dentro del mundo, dentro de los 25 que más ha crecido. Pero qué pasa en el fondo con la parte distributiva. Y ahí entonces uno puede hacer estudios que vean en el fondo cuál es la causalidad que puede tener un elemento como el food, ¿no es cierto?, sobre la distribución de ingresos, sobre la acumulación. Y eso yo creo que todavía no está claro. Efectivamente, el food podría tener un efecto sobre la distribución de ingresos y en el sentido de que no la mejora.
Entonces, para entenderlo bien, ¿sientes que la reforma es lo suficientemente profunda, lo suficientemente importante, lo suficientemente madura y bien estructurada como para considerar que hay un cambio de eje para que la acción fiscal en el fondo sirva como mecanismo de distribución de ingresos, o le falta mucho para eso?
Yo creo que le falta. No, como lo ha dicho incluso el subsecretario de Hacienda, lo han reconocido, no es una refundación del sistema. Esto es lo que es básicamente dejar al sistema tributario en un punto cero y de ahí empezamos a construir. Pero yo creo que falta mucho para que la acción fiscal, en base a esta reforma, la acción fiscal efectivamente sea un mecanismo para mejorar la distribución de ingresos.
Estamos conversando con Gonzalo Durán, economista y director de la Fundación Sol. Gonzalo, parte de lo que tú señalas puede encerrar un supuesto, digamos, que te lo planteo como parte de la pregunta, que es que finalmente las empresas en este país son solamente de los ricos. Pero eso no es verdad. O sea, aquí hay un montón de empresas que son de gente gente que gana la chaucha que necesita para vivir a partir de su pequeña empresa o de una empresa de un tamaño moderado, o que da trabajo y paga dignamente y redistribuye finalmente de manera correcta. Aquí las empresas no son de los malos ni de los ricos, aunque hay algunos ricos malos también en el esquema, digamos, pobre, ¿no es cierto? Claro, y bueno, claro, y pobres malos también los hay en definitiva, pero se están armando caricaturas, en definitiva, en la discusión, que son súper perjudiciales, sobre todo en una discusión que tiene un tinte ideológico como esta al final. Entonces, ¿dónde está la consideración a que aquí hay gente que realmente es emprendedora y que a la que el sistema tributario que tenemos hoy día puede que le funcione y que se pueda ver eventualmente perjudicada por el esquema de la reforma?
A ver, efectivamente hay una heterogeneidad que es grande. Respecto al food en particular, que también se ha dicho que afecta a los pequeños empresarios, es cosa de hacer un cálculo con la tabla del valor complementario. Ya se ha hecho cuál es el punto de equilibrio. Se habla de que con menos de 75 millones de pesos como utilidad al año, en el fondo, conviene mucho más retirar la plata. Bien. Y no conviene ocupar el food. Eso es llevar la plata, ¿no es cierto?, a la tabla del impuesto global complementario, y va a pagar menos. Y el 95%...
¿Tú estás de acuerdo con ese efecto, entonces?
O sea, estoy de acuerdo con que el food principalmente afecta al 5% de las empresas, que son las más grandes.
Pero te doy un ejemplo, que me lo dio ayer un ingeniero. Él es socio de una consultora, les va bastante bien, y tienen 6 ingenieros, tienen 12 personas trabajando con ellos, todos profesionales. Por ser consultores, tienen flujos muy importantes, están muy vinculados al mundo de la minería, entonces de repente se pasan 3 o 4 meses sin pega y les ha tocado pasarse años sin pega. Me dice, ¿cuál es mi tema con el futuro? Somos 3 socios. ¿Cómo convenzo yo a mis socios de que dejemos la plata adentro y no la retiremos? Por la vía de que estoy posponiendo el pago de los impuestos. ¿Y cuándo pago esos impuestos? Cuando tengo menos actividad, pero eso me permite, al retirarlo, me permite mantenerle el trabajo a capital humano de primer nivel, que es el equivalente a la maquinaria que tendría una empresa productiva. Permito, el capital humano lo puedo mantener porque el food me permite vivir en los periodos de baja. Y eso hoy día no tengo forma de convencer a mis socios, voy a tener que distribuir el 100% de las utilidades y me voy a quedar sin nada adentro porque tengo un incentivo. Y cuando me baje la pega, voy a tener que perder el capital humano echándolo. Sí.
Mira, yo creo que efectivamente en temas de sistema tributario, así como en temas de sistema del modelo de relaciones laborales, lo que pasa en Chile es que tenemos mecanismos que de alguna manera padecen de cierta enfermedad, y lo que están provocando es que finalmente la tasa de ganancia de las empresas, ya esto ya como que se ha vuelto como una costumbre, se acostumbraron a generar una tasa de ganancia en base a fundamentos que no son lógicos. O sea, en base, por ejemplo, a que en el tema laboral, por ejemplo, los trabajadores no tengan absolutamente ningún poder para negociar colectivamente. En el tema tributario, en el fondo, ciertas normas que efectivamente favorecen...
No es el caso que te estoy planteando. Son relaciones horizontales, y en el fondo lo que hay es un capital humano que la compañía, cuando no tiene recursos, lo que hace es que sencillamente paga todas las indemnizaciones, todos los derechos, pero les dice, te llamamos cuando volvamos a tener un contrato.
Pero el supuesto ahí es que el dueño y el accionista no quiere disminuir la tasa de ganancia.
No, po. El supuesto
no que, es que vaya a quebrar la empresa.
Sí, pues la empresa quiebra. Porque si el dueño, que es distinto a la empresa, como nos enseñaron en primer año, retiró el total de las utilidades, la empresa se quedó sin caja. Y por lo tanto, en una empresa como una sociedad profesional, el activo que tiene son es su capital humano y la caja que tiene. Como lo obligaron a retirarla, la empresa absolutamente quedó sin nada. Se queda
hasta
sin
que no aparezca una pega nueva.
Hasta que no aparezca una pega nueva. Se queda sin pega y técnicamente quiebra porque no tiene ingresos y no tuvo ahorros, no dejó nada adentro porque le obligaron a repartírselo a su socio. Y la plata de los socios es de los socios, no es de la empresa. Y eso es un principio que entiendo que, que no se modifica nunca. Entonces, el problema práctico es que el FUT tiene efectos positivos en empresas como esa, en empresas medianas e intensivas en capital, que hoy día desaparecen.
O sea, empresas medianas que son las que tienen ventas de entre 25.000 y 100.000 UF. Esa es la realidad de las empresas medianas, ¿o no?
Claro, pero en el fondo el punto que yo quiero insistir es que efectivamente aquí posiblemente va a haber que cambiar ciertas lógicas empresariales con esta reforma. Eso es lo que...
No, pero no con esta reforma no la estás cambiando, porque lo estás obligando a que retiren, las empresas se descapitalizan, y entonces es un gran... O sea, esta reforma para los bancos es un gran negocio.
Pero
porque los bancos
que
van
a... Dices, en el fondo, si quiere seguir ejerciendo y siguiendo con el giro de su negocio y seguir funcionando, obviamente ahora tiene un esquema diferente y va a tener que modificar la estructura de costos, va a tener que modificar la estructura también del negocio.
Y apretar más a sus trabajadores y pagar menos para poder mantenerlo en el tiempo.
Claro, entonces bueno, modifiquemos la ley laboral y hagamos las cosas bien hechas desde el comienzo, no mantener ciertos privilegios para tener un cierto nivel de un estándar de vida.
No, yo no los veo como privilegios, pero es tu punto, está bien, digamos. Yo no los veo como privilegios, los veo como todo lo contrario, pero es tu punto, estoy de acuerdo.
Gonzalo, avanzando un poquitito en esta discusión, yo te preguntaba hace un rato, ¿dónde veías tú que, sin embargo, esta reforma sí efectivamente está rascando donde pica?
Bueno, hablábamos del tema del FUT y efectivamente también uno puede ver que al aumentar el tema de la tributación simplificada en algún un tramo de empresas, ¿no es cierto?, que ahora venden más de un umbral que antes eran 5.000 UTM al año, ahora serían cerca de 15.000 UTM al año, abre un espacio para que las pequeñas empresas también puedan ahorrarse costos, por ejemplo, al momento de hacer su declaración de renta. Incluso el servicio de impuesto, tal como lo hace a las personas naturales, le va a ofrecer una declaración casi hecha. Eso les puede servir también para ahorrar costos de servicios contables. O sea, ahí también es algo que va en la buena dirección, sobre todo para las verdaderas pequeñas empresas. Entonces ahí también nos enfrentamos al problema del multirrut, ¿cierto? Porque ¿cómo logramos separar, ¿no es cierto?, ahí ambas cosas.
En esa misma lógica de discusión, ¿sientes tú que en el trabajo que se hizo diseñando esta reforma tributaria, la manera en que se ha presentado además, pero con todos estos otros temas que tú estás planteando que se requieren vayan asociados, por ejemplo, la eliminación de la posibilidad del multirrut, voy a una probablemente casi ideológica, voy a necesitar un punto de vista ideológico tuyo, pero para comprender bien lo que estamos conversando, ¿sientes tú que le ha puesto la suficiente profundidad el actual gobierno a hacer ese cambio o simplemente tú crees que aquí se van a hacer modificaciones que más podrían asemejarse a voladores de luces que a un intento real y profundo de modificar el sistema en Chile, el sistema que genere mayores grados de igualdad?
Yo creo que con lo que ha mostrado la reforma hasta el momento, lo que se ha propuesto...
Está, pero asociada a otras, porque la reforma en sí mismo como reforma puede tener una cierta aplicación que se podría agotar fundamentalmente en que se necesita plata para la reforma educacional, punto. Pero cuando se plantea como la reforma que va a terminar o que va a contribuir a disminuir la desigualdad, ¿tú sientes que se avanza con esta reforma y con otros proyectos?
Yo creo que el tema de la desigualdad, lo que dicen las investigaciones siempre es que se ataca por dos ámbitos, lo que es la acción fiscal, redistribución de ingresos, y por la acción, por ejemplo, sindical a través de la distribución de ingresos, a través de la negociación colectiva, por ejemplo, por rama actividad económica. Esas dos cosas han estado ausentes de la discusión durante los últimos 40 años. Ahora, en la parte de la acción fiscal, en un pedazo, en el fondo, se logra mejorar. Pero todavía queda corto, queda insuficiente si es que no se profundiza, por ejemplo, en la discusión del sistema integrado de impuestos. Entonces, uno podría decir, en el global, y tampoco se toca nada en la reforma laboral sobre la negociación por rama actividad económica. Entonces, en el global uno podría decir que efectivamente es una reforma que podría ser tímida en cuanto al objetivo final, ¿no es cierto?, que es mejorar la distribución de ingresos. Efectivamente, esta reforma va a lograr 3 puntos del PIB en régimen, eso es mayor recaudación, es mayor acceso a bienes públicos, es educación quizás de gratuita en su momento, pero eso no es suficiente para cambiar el ángulo en la distribución de ingresos.
Te queremos agradecer, Gonzalo Urán, economista de la Católica, director de la Fundación Sol, el haber conversado esta mañana con nosotros. Que estén muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
8:51 a.m, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Ayer hubo reunión de los estudiantes agrupados en la CONES.
Sí.
Que es una de las agrupaciones de estudiantes. Con el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. Mañana hay reunión de la CONFECHI y el viernes hay reunión de la ACES, que es la otra agrupación de estudiantes secundarios.
La CONES se sumó a la marcha de abril.
Sí.
El 24 de abril, ¿no?
El 24 de abril.
Claro.
Ojo con la CONES, ¿ah? Yo creo que la otra vez conversábamos, Juan Manuel, de lo interesante que sería hacer una buena radiografía a las agrupaciones de estudiantes, particularmente la de los secundarios, porque de partida hay dos, ¿verdad? La CONES y la ACES.
La ACES. Sí.
La CONES es la que ha tenido siempre una perspectiva un poquitito más dialogante o más, entre comillas, constructiva. Digo entre comillas porque los de la ACES también podrán discutir que ellos intentan construir o aportar. Pero la CONES fue la que sacó en su momento, ¿te acuerdas? En plena crisis del movimiento estudiantil, cuando estaban todos en la calle, la CONES sacó un trabajo de propuesta de cambio para la educación secundaria en Chile que era bastante rescatable y sustancioso en muchas, o sea, era para ser considerado y tenido en cuenta. En su momento se lo fueron a entregar a Felipe Bulnes, que era el ministro de Educación del momento. Gracias. Y fue muy bien recogido en esa ocasión. Salieron de la reunión con Izaguirre los estudiantes y dijeron lo que la verdad es que a nadie tendría que sorprender, porque todos sabemos que primero, Izaguirre no está quemando ningún cartucho, lo que genera dudas respecto a que los tenga, ¿verdad? Una duda razonable, pero no está quemando ninguno. Si los tiene, no los quema, que es contar, en el fondo, qué es lo que pretende hacer. Entonces los estudiantes salieron diciendo, aquí no hay nada. El ministro no tiene claridad respecto de qué va a hacer, de cuándo, ni de para dónde va. A mí me cuesta creer que no haya ninguna claridad respecto de eso, pero la verdad es que como nadie nos ha comunicado, si la hay, la duda de que no exista es bastante razonable. Pasó en tu entrevista en El Informante con Izaguirre, que no reveló nada de la estrategia, y a 2 semanas de eso, ¿verdad?
Pero se habló de sus convicciones, que eso es importante.
Está bien, pero yo no puedo entender, Nicolás, que el ministro de Educación, que fue además ministro de Hacienda, en esa entrevista con Juan Manuel, a 2 semanas de haber asumido el cargo, no sepa si el subsidio va a ser a la oferta o a la demanda, en el caso de la educación escolar.
Es que es una tremenda discusión esa.
Está bien, pero es que él debiera tenerla resuelta. Perdón, o por lo menos no plantear la duda.
Con un agregado que me parece que no es un agregado, que es el plato de fondo. Si tú no sabes cuánto te cuesta la reforma.
Además,
estamos haciendo otra reforma, que es de la que hemos hablado, pero aparte del programa, y de verdad no sabemos si nos va a alcanzar, nos va a sobrar, nos va a dejar vuelto para poder financiar esa reforma que está preparando el ministro Izaguirre. Entonces, lo que tiene que hacer el ministro Izaguirre es ajustar su reforma a la plata que va a recaudar la reforma tributaria, en promedio. Lo que tiene que hacer el ministro Izaguirre es decir, esta es la plata que necesito, y por lo tanto le va a decir a Alberto Arena.
¿Quién le
ministro,
dice a quién?
¿Quién le dice a quién?
¿Quién le dice
a quién? Con una adicional, además, que uno ya fue ministro de Hacienda, entonces capaz que le diga, yo tengo otra idea de cómo hacerlo para juntar las lucas que me faltan.
Claro. Entonces, pero para mí esa duda es una tremenda incertidumbre. ¿Quién le dice a quién cuánta plata es esto? ¿Izaguirre le dice a Arena o Arena le dice a Izaguirre? ¿Flaquito, te tengo tanto? O, oye, suéltame tanto. La diferencia es súper radical, es muy sustancial.
Alberto Arena fue director de presupuesto, así que uno, Alberto Arena fue director de presupuesto, así que uno pensaría más bien en la segunda de las opciones.
Me imagino que, a ver, la lógica indicaría que eso es lo que debiera pasar.
Y es lo que yo estaría también de acuerdo.
Eso es lo que debiera pasar, pero Izaguirre tendría entonces todo el campo del mundo como para tratar de montar un poquitito su agenda igual. Bueno, mañana la reunión con la CONFECH y el viernes con la ACE, seguramente vamos a escuchar exactamente lo mismo, que no hay claridad, que no se sabe para dónde. Ahora, ¿qué gana con eso?
Los CONES dicen que no hay una dicotomía entre sumarse a la movilización convocada por la ACE, que es la asamblea coordinadora, porque CONES es la coordinadora de
estudiantes secundarios.
Ellos dicen que no hay una dicotomía, sino que simplemente les parece que no están con una contraposición con una posición dialogante, sino que simplemente es visibilizar y mantener vigente sus exigencias.
Lo que pasa es que mientras más dilate Izaguirre propuestas un poquitito más a fondo, más espacio le va a dar a los movimientos estudiantiles para que empiecen a salir a la calle de nuevo. De momento los mantiene en relativamente bajo control, porque les dice, oye, pero nos estamos juntando, nos estamos conociendo, nos estamos oliendo, queremos saber para dónde vamos, pero si sigue dilatando el tema, los estudiantes van a decir, ya, okay, nos caímos regio, pero ¿y...?
Oye, ayer terminamos el programa hablando de Jason Silva, el jugador de Colo-Colo que pisoteó una bandera a la U en el clásico, que fue detenido, que pasó la noche preso, que ayer fue y que ayer fue imputado, claro. Fue formalizado.
Yo sé que a esta altura todo el mundo sabe, pero solamente para insistir en el punto, no es que la haya pisoteado, es que fue, la pidió, la escupió para y luego pisotearla voluntariamente.
Sí, o sea, un acto absoluto y se concentró en las críticas que hizo en su minuto el arquero de la U, Johnny Herrera, a lo cual Silva contestó que Herrera era un delincuente. Bueno, la verdad que las cosas, porque atropellaba gente, la verdad es que todo lo que uno pueda plantear respecto a esas cosas es a nivel de jugadores de fútbol que están con la cabeza caliente, vienen saliendo un partido. Ahora, uno había ganado, esa parte me cuesta un poco entenderla, pero no importa. Pero lo que no logro entender es como ayer, cuando van al Centro de Justicia, uno de los dirigentes históricos, o sea, uno de los propietarios de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, repite el argumento de Jason Silva respecto a Johnny Herrera. Yo la verdad que me parece, Johnny Herrera no tiene autoridad moral porque él es un asesino, porque él anda atropellando gente.
A Johnny Herrera le va a penar siempre eso, en todo
pero,
caso,
¿eh? Pero sí, pero a ver,
lo que pasa es que
no debiera hablar Herrera, se expone a que se lo recuerden cada día.
No, bueno, sí estoy de acuerdo, pero
es que Johnny Herrera tratar a alguien de delincuente le genera evidentemente, sí, que se la dejan dando bote, claro, digamos.
Sí, pero a ver,
pero estoy de acuerdo con Nicolás, no, 24 horas después, cuando uno piensa que los amigos están más calmados.
Y un dirigente. Ni siquiera un futbolista, un dirigente.
Claro, uno esperaría que esté por sobre ese tipo de contingencia.
De acuerdo.
Y además hay otro dato, Johnny Herrera podrá simpatizarme o no, pero finalmente Johnny Herrera fue juzgado. Y Johnny Herrera es alguien que, comillas, pagó su deuda con la justicia en las medidas que la justicia
determinó. No, señor, porque todavía tiene un juicio abierto por haber infringido un acuerdo,
de acuerdo,
para la suspensión provisional de la condena.
Pero cuando ello ocurra, pero lo que pasa es que si...
Claro, pero no está cerrado la historia de Johnny Herrera.
No está cerrado.
Perdón, es que me parece que es importante este punto. A mí, con lo bien que me cae Johnny Herrera, y yo además lo digo personalmente, tengo una muy buena relación con él, pero Johnny Herrera no solamente mostró arrepentimiento una vez que había cometido el delito, sino que había llegado a un acuerdo para una suspensión provisional de la condena, y en menos de un año lo quebrantó manejando en estado de ebriedad, de vuelta moviendo un auto en Maitencillo. Entonces, después de haber matado a alguien. Entonces, a lo que voy es que ese proceso no está cerrado, ese está abierto todavía.
Yo insisto con el punto, Juan Manuel.
Que de hecho lo podría dejar abajo el Mundial.
Yo creo que lo lógico sería que Johnny Herrera, no sé, al menos cayera en reclusión nocturna.
No puedo decir que Johnny Herrera pagó todo lo que tenía que pagar, pero
la justicia se está haciendo cargo. Tú no puedes pretender
eso, sí,
que alguien permanentemente tenga la condición de delincuente por eso, haberse equivocado y haber cometido un delito.
No puedo estar más de acuerdo contigo.
Si no creemos que la sociedad da segundas oportunidades, y terceras y cuartas.
Está bien, pero entonces, que no se exponga, que no, se lo recuerden a cada rato. No. También estamos de acuerdo.
Y al revés,
tiene que ser él el vocero de la reacción de los jugadores de la U frente a lo que hizo Jason Silva.
Sí.
Nicolás tiene un punto. Lo que pasa es que yo solamente quería precisar de que él no ha pagado porque todavía le falta.
Pero por favor, pero entendamos el tema. O sea, aquí no es alguien que se diga que se sabe, la justicia está haciendo cargo y pagará lo que corresponda. Y ese es el punto.
Ahora, sobre este, esta es una discusión que podría durar eternamente. Sí. Lo que yo sí creo es que los dirigentes deberían estar por sobre este tipo de... También aplicar paño frío y no salir a incendiar la pradera. Porque,
de acuerdo, eso fue lo que hizo Mosa y lo que no hizo Salah después, que en la tarde habló...
Yo esperaría más bien se dedicaran a hablar de su comportamiento, su propio jugador, más que de cómo habla el jugador del equipo contrario.
¡Nos vamos! Ya viene esto es como... chichi personal.
Información privilegiada, pero antes vienen momentos notables.
Momentos notables con Bárbara Espejo. 8. La creación del código de Hammurabi, que es el código de leyes más antiguo que se conoce.
Carlos Lavín también está aquí dando vueltas para empezar a hacer información privilegiada a continuación. Y a las 10... Bárbara Espejo vuelve con Suena Bien en Duna, la mejor música para acompañarlos durante la mañana. Buenos días.
Muy bien, buenos días.